les acabo de anunciar, en los primeros minutos de esta revista les vamos a ofrecer el análisis y comentario de un caso práctico de derecho romano a cargo del titular de la UNED, don Francisco Eugenio Díaz, que se encuentra con nosotros y que lleva por título La venta de vinos. Este es un caso que hace referencia a los contratos y en concreto a la compraventa. Los casos prácticos son importantes en el estudio del derecho romano, pues con ellos se desarrollan los conocimientos jurídicos adquiridos y a la hora de resolverlos hay que utilizar con propiedad el lenguaje científico-jurídico, expresarse con precisión, con claridad y con orden. Muy buenas noches y bienvenido a la revista de Derecho, profesor Francisco Eugenio.
Muy buenas noches. Un saludo en primer lugar a nuestros alumnos y alumnas oyentes que se incorporan a esta segunda y última parte del programa dedicada a obligaciones y contratos.
Profesor, hoy entramos en una nueva parte del programa. ¿Significa eso un cambio de planteamiento en la tarea realizada hasta ahora?
Sí, no, los temas son evidentemente nuevos, pero realmente el planteamiento de los casos es el mismo, terminando por qué acción procede y pasando por qué solución, qué institución.
¿Los exámenes seguirán siendo como en la primera parte o cambiarán en algo?
No, van a seguir exactamente igual.
Decía usted que esta segunda y última parte del programa va dedicada a obligaciones y contratos y a sucesiones. ¿Por qué no comenzar con una idea inicial de qué es una obligación y de qué son los contratos?
Bien, en la sociedad de nuestro tiempo los contratos resultan un elemento ineludible y cotidiano. En mayor o menor medida, todos somos compradores o vendedores de algo, tomamos o damos en préstamo, suscribimos un contrato de transporte, tal vez nos obligamos con otros socios. El contrato es un hecho lícito de voluntades concurrentes y expresadas de muy diversos modos, generadores de obligaciones que consisten en que, en razón de la estabilidad y proceso de los grupos sociales, hay que cumplir de grado por necesidad, a la fuerza, con cargo a nuestros bienes si llegase el caso.
Seguramente que para entender la surtida gama de contratos lo mejor sería calificarlos, sistematizarlos con algún criterio, ¿no, profesor Eugenio?
Ciertamente. Sería absurdo que nos ocupásemos de los contratos, por ejemplo, poniéndolos uno detrás de otro, arrendamiento, compraventa, mandato, sociedad por orden alfabético. Al contrario, las clasificaciones desde el punto de vista de su constitución son muy esclarecedoras. Así tenemos los contratos según su constitución, que se dividen en reales, se perfeccionan por la entrega de una cosa en propiedad, verbales, se perfeccionan en virtud de palabras rituales o solemnes, es el caso de la estipulatio, literales, se perfeccionan en virtud de palabras previstas, pero ya no dichas, sino escritas, y consensuales, que es el caso de la compraventa, que se perfecciona por el mero consentimiento de alguna manera manifestado.
Si le parece bien, podríamos dar una definición corta y facilita de la compraventa.
La compraventa es un contrato por el que una persona, el vendedor, consiente en obligarse a entregar una cosa a otra, el comprador, que a cambio consiente en obligarse a pagarle el precio convenido, su valor en dinero.
Así que los elementos de la compraventa son los sujetos, esto es, un vendedor y un comprador, y los objetos, esto es, la cosa y el precio. ¿Y algo más o no?
Sí, el consentimiento o mutuo acuerdo. No olvidemos que el contrato de compraventa es un contrato consensual que se constituye en virtud no de una entrega, no de unas palabras prefijadas dichas, no de unas palabras prefijadas escritas, sino en virtud del mero consentimiento de alguna manera manifestado, como acabamos de decir.
Y aparte de los elementos que intervienen en la compraventa, ¿habrá otro modo de conocer lo que este contrato significa, de verdad?
Sí, se conoce el alcance de este contrato como el de todos, teniendo en cuenta las consecuencias que de él derivan, a saber, el vendedor está obligado a pagar el precio y, en términos generales, a soportar el riesgo de la pérdida de la cosa, como el principio de res perit emptori, que quiere decir, la cosa perece para el comprador, dentro, naturalmente, de ciertas condiciones que no vamos a explicitar aquí.
¿Y a qué está obligado el vendedor?
El vendedor está obligado a entregar la cosa y a responder de ella por custodia, una responsabilidad mayor que la responsabilidad por culpa. Y también a responder de los vicios ocultos que la cosa tenga y aún a responder por el vencimiento en juicio que pudiera sufrir el comprador cuando resulte que una persona distinta del vendedor fuera reconocido en juicio como dueño de la cosa vendida al comprador. Será bueno que leamos ahora algunos textos del libro, de este libro que ahora le paso.
Ah, sí, este es el libro de instituciones del profesor García Garrido. Aquí se recoge, a propósito de lo que llama en el parágrafo correspondiente, documentos de compraventa, lo que es el acta de compra de la mitad de una casa.
Sí, es muy curioso leer este supuesto en el que se especifican los elementos y los efectos de la compraventa. Dice, Andueya ha comprado por 300 denarios a Veturio y ha recibido por mancipación la mitad de una casa situada, según se entra a mano derecha, en tal aldea, que tiene por vecino a tal y tal. Esta mitad de la casa de la que se trata, con su cerca y cierres, puertas y ventanas, está libre de toda carga. Y continúa, para el caso de que alguno la venza en juicio a la compradora, no, o que ésta no pueda tenerla, la vendedora ha prometido que pagará puntualmente una suma igual al interés que la compradora tendría en haber obtenido la cosa de no resultar vencida. Bien.
Hay otro texto que es el acta de compra de un camello.
Sí, también aquí se habla de que se vende un determinado objeto que se describe, un camello macho de raza árabe, de buena planta, el precio, que consiste en 16 talentos, 3.000 dracmas, y también se hace referencia a la posibilidad de que fuese reclamado en juicio el camello y entonces el vendedor pagará e indemnizará el prejuicio a propia costa como en virtud de sentencia.
Pues si le parece bien, profesor Francisco Eugenio, este es el momento para hacer un caso práctico de compraventa en derecho romano. ¿Le parece oportuno que abordemos ya la resolución de un caso práctico, entonces?
Aquí está el caso, tanto en el libro de instituciones como en el de responsa que lleva el título de Una venta de vinos. ¿Quiere empezar a leerlo?
Un comerciante de Arles compró 200 tinajas de vino a un bodeguero, con la condición de que antes de la entrega debía probar el vino. El comprador entregó un anillo como arras. Bueno, un comentario al margen, y antes de seguir con la lectura del caso, que yo recuerde no hemos hablado antes de las arras, al referirnos a los elementos de la compraventa, ¿no?
Tiene mucha razón. Vamos a hacer un breve inciso para decir que las arras consisten en una suma de dinero o en algún objeto de valor que el comprador entrega al vendedor en prueba o señal de la celebración del contrato y que entregadas producen los siguientes efectos. Si el comprador desistiese de la compra, el comprador perdería las arras entregadas. Y si fuera el vendedor quien desistiese de la venta, el comprador las recuperaría duplicadas. En realidad, el hecho de la entrega de las arras significa la existencia de un contrato anejo, en este caso al de la compraventa, la existencia de una datio causam, como contrato real accesorio subsiguiente al contrato consensual principal que es la compraventa.
Sigue así el caso. Como llegado el día convenido, el vendedor, esto es, el bodeguero, no compareciese para la prueba del vino, el comprador, esto es, el comerciante, le comunicó al bodeguero que la compra quedaba anulada. Y preguntaba, ¿qué acción podría ejercitar para recuperar su anillo?
En el caso, ocurre la siguiente secuencia de hechos que, si me ayuda, podemos enumerar así. 1. El comerciante compra y el bodeguero vende una cierta y misma cantidad de vino, con la condición de que el vino debe ser probado antes de la entrega. Después ocurre que...
2. El comerciante comprador entrega al bodeguero, al vendedor, un anillo en concepto de arras.
Y en tercer lugar, cuando llega la fecha fijada para la prueba del vino, para la prueba de la mercancía, el vendedor no comparece, con lo que la prueba ya no es posible. Y entonces el comprador dice que la compra queda anulada, cosa que entra dentro de la lógica de los negocios, ¿no?
Desde luego. ¿Podemos ya, entendidos los hechos, calificar esto? Es decir, ¿de qué figura jurídica se trata? ¿Cuál es la institución en juego? Cualquier alumno diría que estamos ante la figura jurídica de una compraventa en la que el comerciante es el comprador y el bodeguero es el vendedor,
¿no? Eso está bien, pero no es suficiente. Hay que decir también que la compraventa del vino es con la condición de probarlo, una venta ad probationem, una venta con la condición suspensiva de que si no gusta la mercancía después de probarla, pues se resuelve la compraventa, se anula, o mejor, no se lleva a cabo.
Eso me recuerda a un eslogan de los grandes almacenes, ¿no, profesor Francisco Eugenio?
Pues sí, algo muy parecido, aunque no exactamente igual. El pactum ad probatione, mencionado antes, es este pactum displicentia, que se da en el caso, muy semejante al pactum displicentia, que se da en el caso que usted acaba de citar. Si no le gusta la mercancía, le devolvemos su dinero. ¿Y sabe qué otra circunstancia de relevancia jurídica se da en el caso de la venta de vinos de que nos estamos ocupando?
Pues creo que es relevante la circunstancia de que el bodeguero vendedor no acuda a presentar el vino para la prueba, ¿no?
Eso es, no acude. Y nuestro alumno, el oyente que esté resolviendo el caso, no debería olvidarse de añadir en el apartado sobre qué institución es la que está en juego, algo así como esto. Al no comparecer el vendedor para la realización de la prueba del vino por parte del comprador, se produce una mora venditoris, subrayando si cabe, para destacar este y otros detalles, la expresión mora venditoris.
¿Y cómo puede tener el alumno la certeza de que contesta bien la pregunta sobre de qué institución o figura jurídica se trata? Sin duda que hay que saber la teoría para aplicarla a la práctica, pero ¿no hay un modo de comprobar cuál es la teoría acertada a aplicar en cada caso?
Este año nuestros alumnos cuentan, aparte de con el tradicional libro de responsa en su correspondiente edición en soporte papel, con el utilísimo complemento de un disco compacto en CD-ROM, en que se establece en régimen de hipertexto las oportunas conexiones entre preguntas, instituciones, acciones, etcétera, en relación con el caso de que se trate. Este propio CD-ROM incorpora las pertinentes explicaciones e instrucciones de uso.
Por lo que yo conozco, la pregunta más difícil de los casos es aquella que dice ¿qué acción procede? ¿Cuáles son las acciones, los interdictos, las excepciones, las protecciones procesales, en suma, que corresponden a cada uno de los sujetos implicados?
Efectivamente, esa es la pregunta sustancial. Ya saben nuestros alumnos oyentes que el derecho romano, más que un repertorio de conceptos, es un sistema de acciones. Y hay que contestar en cualquier caso y en todos los casos, ¿qué acción procede? ¿En favor de quién, contra quién, para qué y por qué?
Pues en concreto, en el caso de que venimos hablando sobre la venta de vinos, ¿qué acciones proceden?
Procede la actio enti, la acción del que ha comprado, en favor del comerciante y contra el bodeguero, para reclamar el anillo entregado en concepto de arras y porque la venta no se ha llevado a término. Y también procede la condictio, para reclamar el anillo que se debe al que lo entregó y sobre el que quien lo entregó ya no tiene un derecho de propiedad, entendiendo que ha habido primero una datio ob causam y después una retención del anillo por parte del vendedor sin causa para retenerlo, puesto que el contrato se ha resuelto, no se ha llevado a cabo.
Ha mencionado usted, profesor Francisco Eugenio, la actio enti como acción del que ha comprado, y yo tengo una curiosidad que es la siguiente. ¿Por qué se llama a esa acción de compra así, de un modo tan raro, actio enti? Supongo que porque la compraventa en latín se dice entio venditio, ¿es por eso?
Por eso es. Comprar se dijo en latín clásico emere, y lo comprado fue por tanto entum, de ahí empty, que vale por de lo comprado. Pero conviene recordar aquí que en el latín vulgar, para decir comprar se decía comparare, que quiere decir preparar, comperare, perdón, que quiere decir comparar, proporcionar, adquirir. Así se ve en ciertos textos del siglo XV, del siglo V, como es los fragmentos vaticana, y del siglo VI, como es el Código Teodosiano.
Aquí veo en la reproducción de respuestas de distintos juristas que trae el libro que no son coincidentes del todo la que da Juliano con la que da Ulpiano. Creo que la duda que yo tengo la podrán tener también nuestros oyentes. La actio enti y la condictio, ¿pueden aquí ejercitarse indistintamente o está indicada solo una de ellas y no la otra?
El jurista Juliano de la época central dice que pudiese ser demandado el vendedor tanto por la actio enti como por la condictio, porque el anillo se hallaba ya sin causa en poder del vendedor. El jurista Ulpiano, de la época clásica final, dice que se demandará con la condictio.
Entonces, profesor Francisco Eugenio, en su opinión, ¿qué respuesta es mejor? Y por otra parte, ¿los alumnos deben recordar los nombres de los juristas que responden sobre el caso?
No, queden tranquilos nuestros alumnos. No se pide que den los nombres de los juristas que responden al caso, y el caso que nos ocupa está bien contestado si dicen que cabe tanto la condictio como la actio enti, para que el comprador reclame del vendedor la devolución del anillo. Pero no se olviden de decir el porqué. Y traten, esto es una observación práctica, traten de expresarse con precisión, con brevedad, con orden, con claridad incluso gráfica, con letra bien legible. Había que primar los ejercicios con cierta estética en la presentación, puntos y apartes, subrayados, mayúsculas o entrecomillados oportunos, y otros detalles de rigor y matices en la expresión, al tiempo que un gesto de cortesía hacia el lector es eso, hacia el profesor que corrige el examen.
Bueno, estamos llegando al final del tiempo que dedicamos a Derecho Romano, profesor Francisco Eugenio, y si quiere puede decir algo más a modo de conclusión, ¿no?
Solo me gustaría añadir esto. El caso es la ocasión para que hagamos gala de nuestros conocimientos jurídicos, para que utilicemos con propiedad y buen tino el lenguaje científico jurídico, que no es el mismo, naturalmente, que el que usaría para referirse a ese mismo supuesto el vulgar hombre de la calle. Piensen nuestros alumnos y alumnas que el profesor, cuando corrige los exámenes, va a ir buscando los aciertos para subrayarlos en su palabra o palabras principales. Se va a tropezar con los errores para destacarlos de otro modo, mediante un círculo, por ejemplo, y va a reparar en las extravagancias, esto es, en los párrafos o frases fuera de lugar, que también señalará oportunamente, por ejemplo, con una raya vertical al margen.
Entonces es un buen consejo que los buenos contenidos deben ser expresados con buenas formas, ¿no?
Efectivamente, como usted sabe, el fondo y la forma forman una unidad, un todo que no se puede disgregar con facilidad. Comprendemos, por otra parte, el esfuerzo que requiere el estudio de esta y otras materias y animamos a cada uno de los que siguen estas emisiones a mantener la curiosidad y el ánimo hasta alcanzar la meta. En nombre de todos los profesores de la asignatura y en el mío propio, mucha suerte a todos. Esperamos que sigan así en una próxima emisión. Quedan después de la presente, creo, dos más dedicadas a contratos una y a sucesiones otra.
Sí, efectivamente, en principio el 19 de marzo y el 30 de abril, aunque recuerden nuestros oyentes que es el 19 de marzo, sería el 18 de marzo a las 12 de la noche, el jueves a las 12 de la noche, y el 29 de abril a las 12 de la noche, porque ya saben este cambio de horario que tenemos en las emisiones. Muchísimas gracias, profesor Francisco Eugenio, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches.